Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al inicio de la segunda temporada de 12 Futboleras. Estamos de regreso después de varios meses. Nos perdimos un poco durante el mercado de pases, pero aquí estamos para repasar lo mejor que nos ha dejado. Y obviamente tenemos que empezar con el bombazo del mercado, el bombazo del siglo. Y vamos a empezar con Alejandro, que su querido Barça tuvo que dejar ir a Messi. Ale, ¿qué sensaciones te quedan? De cómo se dio la salida de Messi, si se pudo haber evitado y quién tiene la mayor parte de la culpa.
Buenas noches, Ricardo, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, como vos hablas, yo creo que hoy es un día muy triste para todo el Barça, toda la afición del Barça por la salida de Messi. Y yo creo que no se gestionó bien la salida de Messi porque fue una despedida sumamente fría. Prácticamente se dio a conocer por medio de un tuit. Yo creo que el Barcelona pudo haber anunciado que la renovación no era tan clara como se hacía parecer, porque durante tantos meses Laporta te decía que calma, que iba bien, incluso te hablaba que iban a venir 3 o 4 fichajes más, y de un día para otro te sale con que Messi no puede ser inscrito. Entonces yo creo que la gestionó mal Laporta, creo que tuvo que haber sido mucho más honesto, tuvo que haber sido mucho más realista, porque al haber hecho esto, yo creo que se podía hacer una ceremonia mucho más grande, acorde a lo que le ha entregado a Messi. Y en cuanto al máximo culpable, para mí no hay duda que es Bartomeu, porque es quien deja la herencia, quien deja una masa salarial extremadamente alta, que no permite que Messi sea inscrito.
Bueno, pero cuando decís que al final Laporta, siempre que se le preguntaba, él tenía confianza máxima de que se iba a dar y eso transmitía, y tenés toda la razón, tú creo que todos pensábamos que eso no iba a tener problema, pero según cuentan ambas partes, así fue, ¿no? Hasta el miércoles pasado todo estaba bien, ¿no? Y Messi regresaba a Barcelona para firmar su contrato. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Es el acuerdo de la liga, ¿no? Con el fondo CBC o qué, porque eso es lo que ambas partes están diciendo, eso es a lo que Laporta le echa la culpa. Entonces, sí, tenés razón, Bartomeu quizás es el máximo culpable, pero si había una fórmula para encontrar la renovación de Leo, Laporta parecía que la tenía o eso transmitía. Entonces, también creo yo que tiene gran parte de la culpa, quizás por, como decís vos, por mentirle a la afición, porque eso es lo que hizo. Y no sé, esa es la sensación que me queda a mí, que también Laporta tiene una gran parte de la culpa aquí. Oscar, ¿qué pensás vos?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Un saludo a los dos, qué bonito empezar la segunda temporada ya por fin. Pues una situación bastante rara, porque todo parecía que estaba bien. Si no me equivoco, hasta bastantes periodistas lo habían confirmado ya que Messi iba a renovar y ya era un hecho. Entonces, todo pasó de un día para otro. Entonces, no sé qué tan culpable sea Laporta de esto. Nosotros estamos hablando solo por así, pero realmente no sabemos qué es lo que estaba pasando seriamente en el club. Quiero ver qué más. No sé, primero tiene que ver el Barça cómo soluciona este problema también, porque no solo Messi le dé el problema de que se va, sino que también le dé el problema de que todavía no se sabe si van a poder inscribir a sus nuevos fichajes a la competición. Estamos hablando de Depay, de Agüero y de todos los otros fichajes que llegaron como agentes libres.
Y que con Agüero ahora parece que no quiere jugar con el Barça. De repente tiene una lesión que lo deja fuera casi 3 meses, que yo no me la creo mucho. Creo que está viendo... Bueno, o sea, había salido un reporte de que le había preguntado a su equipo legal si había maneras de salirse del contrato. Porque él obviamente quería jugar con Messi, ¿no? Y creo que esa fue, y tuvo que haber sido un factor importantísimo en la negociación. Le han de haber prometido que Messi se quedaba. En ese momento, quizás sí Messi se quedaba. Entonces, otro que se ha de sentir traicionado. Pero como dice Oscar, el Barça no puede inscribir a sus fichajes todavía. La masa salarial está altísima, como recalcó Ale. Lo de un Titi que incluso fue pitado en el Joan Gamper contra la Juventus. Entonces, Hay varias cosas. Yo creo que la afición no está con el Barça del todo, en un momento obviamente difícil, pero hablemos un poco del otro lado de las cosas, del PSG. un mercado en el que te llevaste a Sergio Ramos, a Donnarumma, a Messi, a Wijnaldum y a Hakimi, y solo pagaste la transferencia por Hakimi, por el último, ¿no? Y cerca de 60 millones. Por 60 millones te llevaste esos cinco jugadorazos. En el caso de Donnarumma, un arquero para el futuro, y tenés a Keylor. En el caso de Wijnaldum, es una gran oportunidad, un jugador que quedaba libre con el Liverpool, ¿no? Y que en el Liverpool venía siendo clave, venía siendo importante, siempre fue con Klopp. Y luego tenés los casos de Sergio Ramos y de Messi, ¿no? Que es, la sacaron del parque con esos dos. Pero hablemos un poco de cómo va a gestionar todo eso Pochettino, porque tiene un equipazo y ahora la expectativa es que se ganen la Champions, ¿no, Ale? Y no sé si vos crees que eso va a ser posible, lo va a poder gestionar. ¿Cómo jugarías con teniendo a Messi?
Mira, yo creo, primero lo que decís de la expectativa, yo creo que para el PSG es o ganar la Champions o sería un rotundo fracaso, por como mencionaste, el equipazo que tiene. Y en cuanto a cómo jugaría, yo creo que tiene muchísimas opciones ahorita Pochettino de cómo quiere jugar, y yo creo que las va a tener que probar, más que todo al principio de la temporada, porque yo veo un 3-5-2, lo veo completamente posible, considerando que Hakimi, esa es su mejor posición, lo vimos en el Inter, perdón, tal vez no un 3-5-2, sino tal vez más un 3-4-1-2, con Messi de enganche. También te diría un 4-3-3, pero tampoco descartaría para nada el 4-2-3-1, porque traes a Wijnaldum, que es un jugador que es un box-to-box, que también es perfecto para esa posición. Puedes poner a Messi de enganche, Mbappé a un lado, Neymar al otro, y adelante 9 todavía pudieras poner a Icardi si querés. Entonces yo creo que tenés una flexibilidad enorme en cuanto a la alineación, y creo que Pochettino no se va a clavar solo con una y va a ir rotando partido a partido. Y yo lo que te quería preguntar algo, Ricardo. ¿Vos a quién ves como el capitán en este equipo? ¿Quién va a tener la banda de capitán?
Pues la banda de capitán la va a tener Marquinhos, pero ¿me estás hablando capitán? ¿Me estás hablando líder futbolístico? ¿Qué me estás hablando?
Pero es que a mí me cuesta ver a Marquinhos portando una banda de capitán en un equipo que tiene a Messi, Ramos, Neymar.
A ver, sí. Pero también costaba no ver a Messi con el número 10 y agarró el 30. Solo porque llegue y sea Messi no significa que tiene que cambiar todo al entorno de un club.
No, y Messi no va a pedir el gafete de capitán y no se lo van a dar tampoco. A ver, yo creo que Messi llevaba el gafete de capitán del Barça por la gente que fue saliendo y por la cantidad de años que llevaba en el club.
Y pero, por el emblema que era Messi para el Barça también.
Exacto, pero en el PSG no va a llegar a ser el líder en ese sentido. Te diría lo mismo con Sergio Ramos. Ese quizás sí es un poco más, es un líder por naturaleza, pero no veo a Sergio Ramos llevando el gafete de capitán por encima de Marquinhos, y la verdad es que Marquinhos también es un líder por naturaleza y lleva una trayectoria amplísima en el PSG. Yo te decía la temporada pasada que me parecía top 3 centrales en el mundo de la temporada pasada, y verlo a la par de Sergio Ramos creo que va a ser un espectáculo, pero sí, como dice Ale, una línea de 3, que fácil podría hacer Marquinhos, Kimpembe y Sergio Ramos atrás, para mí es totalmente, totalmente posible, y ahí le das un poco más de oportunidad a todos los jugadores que tiene de medio campo hacia adelante, porque ahí tenés una amplitud de vestuario increíble en Berratti, Idrissa, Leo Paredes, Ander Herrera, ¿me entendés? Tienen un equipazo, y ahí ni siquiera mencioné a Wijnaldum, Draxler,
Di María,
uf, Neymar, Icardi, Mbappé, Messi. Es el equipo que tiene el PSG está para ganarlo todo. Y en realidad deberían, porque incluso hay oportunidad de rotar. Hay que acordarse que en Francia son 4 copas, bueno, 4 títulos que se disputan en total, así como los equipos ingleses. Están las 2 copas francesas, la Ligue 1 y luego la Champions. Entonces creo que tiene que rotar, va a poder rotar. Incluso puede rotar en el arco. Entonces, el equipo que tienes es de verdad que las expectativas no son desmedidas. Debería de ser protagonista en Champions una vez más. Si ha llegado casi a dos finales, si ha llegado a la final y a la semifinal en los últimos 2 años, no veo por qué no se va a plantar en la siguiente final de Champions y ganarla, porque el equipo lo tiene. Ahora también depende la edad con la que viene Messi, aunque Messi no suele lesionarse mucho, pero el caso de Ramos que sí se lesiona, ese también puede ser importante, ¿no?
No, yo de eso te quería hablar un poco también, que acordate que Messi ya está llegando a los cuantos, 35 años, y va a ir a una liga menos competitiva. Esto le puede sentar bastante bien a nivel de clubes y a nivel de selección, porque no significa que Messi va a tener que jugar todos los partidos cada fin de semana o partidos de liga o de copa entre semana. Entonces Pochettino se puede dar hasta el lujo de darle descanso a Messi para que llegue descansado y que llegue a tope a compromisos de Champions importantes, que es donde el PSG le ha faltado pegada en los últimos años, incluso llegar bien hasta el Mundial de Qatar 2022.
Eso te iba a decir yo. Y yo creo que por eso es que también, no sé si habrá influido en la decisión de Messi, evidentemente ya no estaba en la mesa una oferta del City, pero ¿te imaginas ir a jugar a la Premier de aquí hasta el Mundial? Creo que le viene mucho mejor, tanto a él como a Sergio Ramos, si todavía quisiera llegar, jugar en una liga como la que juega el PSG en Francia, más relajado, con más rotaciones, que puede llegar en mejor forma cada uno con sus selecciones, sobre todo Messi, que sabemos que va a estar en Qatar. A ver, Ale, vos mencionabas antes cómo jugarías con Messi quizá de enganche. Yo te digo que yo me atrevería, o sea, porque yo creo que Icardi no va a ser titular, me atrevería a poner a Messi de falso 9, tirar a Mbappé a la banda izquierda, Di María a la derecha y atrás Neymar.
No sé, espérate, Ricardo, la verdad que lo estuve pensando bien, lo que te dije, y me encaja mucho más un 3-4-2-1 con Neymar y Messi de enganches y con Mbappé en punta, porque le tiras la banda a Hakimi y por la otra se la puedes dejar a Bernato, incluso puedes poner a Di María en la otra banda. Creo que me encaja más de lo que te había dicho principalmente.
Yo lo que me interesa es ver cómo forma ese tridente arriba, porque acuérdate, cuando estaban Messi, Neymar y Suárez, que Suárez es un killer dentro del área, tenía que estar en una posición central, ¿no? Pero ahora no tenés eso, porque Icardi puede serlo, pero no tenés eso si dejas a Icardi fuera en el banquillo. Tenés a Mbappé, que es un extremo que quiere el carril izquierdo, por lo general. Creo que es más cómodo llegando al área desde ahí. Tenés a Neymar, que ya no es el mismo Neymar del Barça, que te encaraba por la banda, y lo tenés a Messi. Entonces, yo creo que Messi podría ocupar ese carril central y tener a Mbappé y a Di María en las bandas, y luego dejar a Neymar atrás.
Parece que se están preparando para un partido de FIFA ustedes dos. Pero es totalmente entendible con el cuadro que tiene el PSG, porque mira, vos hablabas de cómo se podrían formar. Creo que una formación que le caería bastante bien podría ser un 4-3-3 y jugar con dos contenciones y arribita un media punta. Podrían jugar en la contención Berratti, Wijnaldum, por ahí podrías poner también a Leo Paredes, Messi de 10, Neymar a la izquierda, Mbappé a la derecha y de delantero.
Es un 4-2-3-1, no un 4-3-3, si estás poniendo un doble pivote.
Es un 4-3-3 porque pones doble contención y arribita pones a un media punta, Alejandro.
Pues sí, ese es el 4, Ricardo, es un 4-2-3-1.
Es que al final
podría ser un 4-2-3-1 también, pero si me refiero a 4-3-3...
Ya depende cómo el jugador se sitúe dentro del campo. El líder futbolístico de este PSG va a ser Messi.
Futbolístico, sí.
Por encima de Neymar. O sea, ¿cómo va a jugar Neymar ahora? ¿Qué vamos a ver de Neymar? Porque Neymar venía siendo Messi.
Sí, pero es que, o sea, cuando hablas ahorita de Griezmann en el Barça, decís que se chocan. Messi y Neymar no se chocan, porque Messi tiende a tirarse más hacia la banda derecha y Neymar se tira más hacia la banda izquierda. O sea, hacen la misma función, pero se mueven en diferentes áreas de la cancha. Entonces yo creo que, o sea, van a encajar perfectamente para mí.
Bueno, sí, pues sí, se le cumplió el deseo que hace años decía que era el sueño entrenar a Messi y lo va a entrenar. Vamos a ver si no le queda grande la tarea, porque mira los egos que tiene en ese vestuario. Evidentemente la relación de Neymar y Messi es una gran amistad, eso no va a ser problema, pero también está por ahí Sergio Ramos, ¿me entendés? Entonces, vamos a ver cómo gestiona todo eso, porque es importante también. A ver, pasando del PSG, ¿algún otro fichaje que se pueda resaltar? El mismo día del anuncio de que Messi no seguía, se cerró el de Jack Grealish con el Manchester City, 100 millones de libras. Oscar, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Crees que puede, a ver, va a usar el 10 del Kun, el que dejó el Kun atrás? Se hablaba de que quieren a Kane todavía, pero si llegara a cerrarse la plantilla así, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el mercado del City?
Mira, la llegada de Grealish creo que va a ser fundamental para el City. El hecho de que vaya a usar el 10 creo que te demuestra que el club le tiene bastante confianza. Y sobre la cifra, al final del día se habla de que fueron 100 millones, pero terminaron siendo 40, porque el club ya había ingresado.
La explicación 60. De Guardiola trae aquí, la explicación de Guardiola.
Pero es cierto, porque han vendido jugadores jóvenes de la cantera y el dinero de Sané nunca se terminó de usar. Acuérdate que por Sané llegaron, ¿cuánto? Como 40, 50 millones.
Entre bueno, pero la cifra que recibió el Aston Villa es de 100 libras, Sterling. 100 millones.
Sí, pero no nos metamos en temas de dinero, metámonos un poquito más en lo futbolístico. Yo creo que le va a sentar bastante bien jugar con Guardiola y creo que puede llevar su nivel de juego al siguiente nivel. Creo que el hecho de estar rodeado en un vestuario con jugadores como De Bruyne, Sterling, Mahrez y todos los otros cracks que tiene el City le puede ayudar también bastante. Y eso habla a Grealish, de que eso es lo que él quiere, foguearse más con jugadores de clase mundial para poder llegar a ocupar un puesto en el 11 titular de Inglaterra para la Copa del Mundo.
A mí lo que me emociona del fichaje de Grealish es lo que pueda hacer en el mismo centro del campo con De Bruyne.
Exacto, y de eso te quería hablar un poco también. Recordate que De Bruyne tiene 30 años. Grealish, ¿cuántos tiene? 24, 25. Son 5 años de diferencia. No estoy diciendo que De Bruyne está quemado ni que va de salida porque está en su mejor momento ahorita, pero si llevaron a Grealish a esta edad también puede ser para que aprenda de Kevin De Bruyne y cuando tenga la edad de Kevin De Bruyne pueda ser el sucesor de Kevin De Bruyne en ese momento, aprendiendo todo lo que va a haber aprendido estos 5 años jugando con él. Acordate que lo admira bastante también.
Sí, no, de acuerdo. Ahora, en cuanto al mercado del City, Ale, ¿crees que se han reforzado lo suficiente a día de hoy?
Mira, básicamente el mercado del City ha sido Jack Grealish. Yo, para mí, a mí Jack Grealish me parece un jugadorazo y creo que la va a romper el Manchester City. La va a romper el Manchester City. Pero, ¿qué tanto necesitaba el Manchester City a Jack Grealish? Yo te diría honestamente que no mucho. El Manchester City necesitaba un 9 y no lo han conseguido. Se habla mucho de Harry Kane, pero honestamente está muy difícil. Y la verdad que si el Manchester City solo se queda con Gabriel Jesús como 9, yo no te diría que ha sido un gran mercado de fichajes porque tu mayor necesidad no la lograste llenar.
Eso si acaso se termina quedando Gabriel Jesús, porque no sé si vieron que ahora circulaba una imagen que salía Jesús de regreso en el entrenamiento del City. Y no sé si te fijas, pero todas las playeras de entrenamiento del City tienen el número abajo del jugador. Pues todas las tenía, excepto la de Gabriel Jesús. No tenía el 9. No sé si lo estarán reservando para Kane o para cualquier otro delantero que piensen traer.
Bueno, eso no lo sé. Pero igual, el City jugó casi toda la temporada pasada sin 9. Puro, sin 9 puro. Utilizaron a Ferran, utilizaron a De Bruyne de falso 9, a Bernardo de falso 9. Entonces, no sé si eso va a seguir siendo una opción para Guardiola. Yo no veo a Kane en el City. Pero así como está este mercado de giros inesperados, quién sabe, podría darse. Otro movimiento.
Yo sí lo veo, pero dependiendo de cuánto vende el City, porque Guardiola habló y dijo que 3 o 4 jugadores se querían ir. Ya se sabe que Bernardo Silva es uno y creo que Gabriel Jesús y Laporte son los otros. Creo que si se deshacen de al menos 2 de ellos, podrían financiar el fichaje de Kane, porque al final del día, si el City no ha comprado a Kane todavía es porque no van a pagar 150 millones netos que te pide el Tottenham. Y aparte de eso, también está el factor que el Tottenham no lo quiere dejar salir por menos de esa cantidad.
Claro. O sea, y te digo, eso es lo se sabe que Kane quiere salir, que el jugador pide que lo dejen ir, o había pedido antes que lo dejaran ir por 100 millones. Yo no veo que eso va a pasar, la verdad. Yo no veo a Kane yéndose al City antes del cierre del mercado. Y hay que pensar que la Premier empieza ya este fin de semana. Entonces, no sé, creo que queda poco tiempo. Pero te digo, y le preguntaba a Ale que qué tal se ha reforzado el City, porque el City es el campeón, como todos recordarán. Y a veces cuando uno queda campeón no siente la necesidad de reforzarse mucho, y ahí es donde se pueden equivocar de vez en cuando. Imagínate, o sea, por ejemplo, la defensa, por ejemplo. Perdieron a Eric García, que no era importantísimo, pero lo perdieron. Es una opción, es una variante. Renovaron a Stones, obviamente va a seguir Rubén Díaz, va a seguir Nathan Ake, va a seguir Laporte, ¿no? Pero imagínate, hay una lesión, porque Laporte se ha lesionado bastante con el City. Si llega a lesionarse ya sea Rubén Díaz o John Stones, así como le pasó a Liverpool con Van Dijk, la temporada se puede echar a perder también. Entonces, son cosas que hay que pensar. No sé si se han reforzado lo suficiente. En mi opinión, no lo han hecho.
Mira, en la defensa
confiaría
creo
la temporada arriba, sobre todo, yo no confiaría la temporada a Gabriel Jesús.
No, obviamente. Yo creo que arriba falta bastante por reforzarse todavía. Quizás no bastante, pero un 9, alguien goleador que te vaya a meter los goles, que no te va a meter el Kun Agüero porque ya no está. Pero con el ejemplo que tocabas, no sé si era un ejemplo o lo mencionabas de verdad, pero creo que abajo están lo suficientemente cubiertos. A lo mucho, quizás un lateral izquierdo. Se hablaba de Grimaldo y de Nuno Méndez, pero al final del día no se termina de concretar nada.
Otro en la Premier, la verdad es que tampoco ha habido una gran cantidad de refuerzos de los grandes. El Arsenal, por ejemplo, prácticamente nada. Incluso perdió jugadores que tenía cedidos, como Odegaard o Ceballos, por ejemplo. El Liverpool también, muy poco, prácticamente nada. Y luego el que yo quiero resaltar es el Chelsea, que evidentemente con la cantidad de jugadores que tiene, no necesitaba fichar, más bien deshacerse de algunos. Pero Lukaku, que prácticamente está cerrado. Y también después vamos a hablar del Manchester United, que cerró a Sancho y que cerró a Varane. Solo faltan los anuncios, tanto de Varane como de Lukaku. Ale, háblame del que quieras resaltar primero, ya sea el Manchester United o el Chelsea.
Yo te resalto el de Lukaku, porque yo te decía que el Manchester City no me parecía que tenía un gran mercado porque su necesidad no la había llenado. Pero el Chelsea, una de las mayores necesidades era un 9, porque actualmente ese 9 era Timo Werner, que no ha estado a la altura y no ha jugado muy bien cuando se le ha puesto ahí. Y también la de un central, pero eso ya están negociando con Koundé, se dice. Pero entonces, al traer a Lukaku, yo creo que llenan la mayor necesidad que tenían, y para mí traen uno de los mejores 9 del mundo. Te diría incluso hasta top 3, te pudiera decir. Creo que es un jugador que no le fue bien en su primer tiempo con el Chelsea, pero yo creo que ha aprendido, ha madurado, y con ese físico y esa potencia yo creo que le queda a la perfección la Premier. Entonces, para mí es un fichajazo.
Sí, eso es una de las cosas que la gente de vez en cuando he visto por ahí, que dicen: no, Lukaku no rindió en la Premier. A ver, no se le dio la oportunidad primero en el Chelsea, no se le dio la oportunidad. Y si acaso se puede decir que no rindió en el Chelsea, pero jugó con el West Brom, la rompió cuando estuvo cedido. Jugó con el Everton, cedido, y luego el fichaje permanente, y la rompió también. O sea, si te pones a ver los números de Lukaku en la Premier, supera los 150 goles, te lo puedo asegurar, de Premier League, y eso no lo tiene cualquiera, ¿entendés? Y Ale se va a poner a buscar.
Es que creo que la gente lo juzga bastante por la mala pasada que tuvo en el Manchester United, pero era bien difícil lucrarte y conseguir algo
en ese Manchester United
desde entonces. Yo te puedo apostar que Lukaku, el 9 del Manchester United ahorita, teniendo a Bruno Fernández, a Sancho, a Rashford en buen momento, se empapara de goles.
Ale, a ver, te voy a decir, 252 partidos, era mucho pedirle 150 goles, pero son 113 goles y 35 asistencias en la Premier League. Son 148 participaciones de gol en 250 partidos, con equipos de media tabla. El Everton nunca pasó del sexto lugar con Lukaku. Entonces, ahí te lo dejo. Imagínate este Lukaku, que es todavía mejor que aquel, ¿no? Todavía mejor que cuando le fue bien en el United el primer año con Mourinho. Yo creo que la puede romper. Puede ser un delantero de casi de 20 goles en la Premier fácilmente, sobre todo con los jugadores que tiene de los que se va a rodear, ¿entendés? De Havertz, de Mason Mount, de Pulisic, Hudson-Odoi, Timo Werner, Ziyech, o sea, la cantidad de talento que tiene el Chelsea es envidiable. Yo creo que son claros candidatos al título. Y te pregunto ahora a vos, Oscar, por el Manchester United, ¿qué tan candidato lo ves con los fichajes de Jadon Sancho, que lo veníamos pidiendo, y con el fichaje sobre todo de Varane?
Pues ahí está también, junto con el City y con el Chelsea, que parecen que son los dos que mejor plantilla tienen. Creo que por ahí detrás viene el Manchester United. Creo que Sancho le va a aportar bastante, le va a aportar ese desborde sobre la banda, creatividad también, asistencia, goles. Entonces creo que por el precio al que lo contrataron, para mí me parece un fichajazo también. Y hablando de Varane, quizás Varane ha estado flojo en el Real Madrid las últimas dos temporadas, pero no se puede discutir de la calidad que tiene, y eso te lo ha demostrado en los años anteriores. No es sencillo mantenerte en la élite del Real Madrid por cuánto, 9, 10 años, y ahí estuvo Varane. Entonces creo que le va a aportar experiencia también, y podría terminar siendo una dupla bastante buena con Harry Maguire. También
eso te iba a decir. Eso creo,
no me quiero olvidar de Liverpool, pero siento que ahí va a estar la competencia entre esos tres, entre los dos de Manchester y entre Chelsea.
Yo sí me olvidaría de Liverpool, en mi opinión, no lo veo. Tenía que fichar, yo creo que tenía que fichar. Pero bueno, volviendo al United, creo que el fichaje de Varane es perfecto por el hecho de que se complementa con Maguire, que ha estado ofreciendo un muy buen nivel, pero no solo por eso, sino que Maguire se nota que es un líder, es el capitán, ¿me entendés? Un fichaje, por ejemplo, de Sergio Ramos hubiera llegado a opacar un poco la labor y el rol de Maguire, mientras que Varane, sabes que por la experiencia puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero no necesariamente es ese líder vocal dentro del campo, que siempre está hablando, que siempre está dirigiendo, que Maguire sí es. Entonces creo que es un buenísimo complemento, y por eso es que se entendía también con Sergio Ramos también, porque no son el mismo estilo de central. Entonces yo creo que el United ahí la rompió, y tiene al mejor Luke Shaw que hemos visto en su carrera, tiene a Alex Telles de recambio, si se queda Diogo Dalot de lateral derecho, me gusta mucho porque jugó muy bien con el Milan, y tiene a Wan-Bissaka, que es un poco más defensivo, y en los centrales tiene a Varane, tiene a Eric Bailly, tiene a Maguire y tiene a Lindelof. Yo creo que es una buenísima defensa, la verdad. No te diría que es una mala defensa para nada. Creo que pueden hacer un buen papel. Sobre todo que si Luke Shaw puede mantener ese momento, porque marca diferencia en los partidos, también ofensivamente. Entonces yo creo que sí tienen buen equipo, y que puede ser otro candidato, como dijo Oscar. Y ya le estaba haciendo caras, para variar. No cambian tantas cosas de la primera a la segunda temporada aquí. Decime, Ale, ¿qué es lo que te molesta?
No, nada. O sea, yo de hecho estoy de acuerdo con vos. Yo creo que desde que se fue Sir Alex Ferguson, el Manchester United ha estado sumergido en un proceso de restauración del equipo, pero yo creo que ha llegado el año que tiene la plantilla lo suficientemente buena para exigirle que tiene que ganar la Premier League. Ya este año quedó de segundo. Ya esta temporada no vale quedar de segundo. Esta temporada Solskjaer tiene que quedar primero, como vos mencionás. Tiene la profundidad, tiene los fichajes, tiene las estrellas. Y yo creo que este año sí se le tiene que exigir al Manchester United. Y también estoy de acuerdo de Oscar, que va a estar entre los dos de Manchester y el Chelsea.
A ver, pero hoy la pregunta ¿es Solskjaer el indicado todavía para sacar campeón al United?
Yo creo que sí.
Yo ya te he dicho un montón de...
Porque bastante palos le hemos tirado en la primera temporada.
Yo no le tengo confianza a Solskjaer.
Yo creo que sí es el indicado. A mí lo que me gusta de Solskjaer es el estilo de manejo que tiene del vestuario. Siento yo que el vestuario está con él. En ningún momento se ha escuchado nada de que el vestuario no esté con él, algún jugador no esté con él. Sabe gestionar egos como el de Pogba, por ejemplo, que a principios de temporada, cuando no estaba jugando mucho, parecía que estaba fuera. Incluso salió Raiola diciendo que en un momento clave de la temporada, diciendo que Pogba quería irse, y luego al final acabó siendo importante cuando regresó, y se nota que Pogba es de lo mejor que tiene el United. Y vamos a ver si este año, con el equipo que le han hecho, Pogba debería estar motivado. ¿Me entendés? Ricardo, y debería de jugar y ofrecer su mejor nivel, que sabemos que puede ofrecer, como el de la Eurocopa.
Eso es lo que yo te iba a decir.
Eso te iba a preguntar yo también, Ricardo, que vos viste a Pogba jugar una Eurocopa increíble, pero la temporada pasada con el Manchester United lo veías en partidos que ni aparecía. De hecho, Solskjaer hasta lo empezaba a usar de extremo. Pero esta Eurocopa con Francia jugó prácticamente de interior y vos veías el nivel que se manejaba. Entonces te quería preguntar si vos ves al United otra vez usando ese doble pivote, metiendo a Pogba ahí, o te parecería mejor tal vez probar un 4-3-3 con solo un pivote y poner a Pogba en una posición interior mucho más liberado.
Interior, totalmente. Y yo creo que así es como mejor juega el United esta temporada, como mejor jugó. Fue ya sea Matic o Fred, incluso McTominay de pivote único, y luego acompañándose un poco más atrás, como dice Ale, de interior fijo, Pogba, y luego Bruno totalmente libre, ¿no? Pero yo creo que así es como mejor juega el United, y así debería de jugar, así debería de apuntar a jugar, y creo que así va a jugar. Y sobre todo las alternativas. Bruno Fernández tenía que hacer mucho más de lo que se va a requerir de él este año, teniendo la opción de Jadon Sancho, que es un jugador creativo que te puede marcar la diferencia en cualquier partido. Entonces, les iba a preguntar yo sobre el tema del 9 en el United. ¿Creen que Cavani es suficiente? ¿Marcial cuando sale de 9 también de vez en cuando? O sea, que Greenwood juega más de extremo, ¿me entendés? Pero como va a estar Sancho ahí, quizás lo empiezan a poner ahí, tiene buena definición. ¿Qué harían en ese espacio? Porque yo no sé si Cavani, solo Cavani, es suficiente para toda la temporada. También tiene 34 años.
No, pero yo creo que Cavani te lo demostró la temporada pasada, que cuando él está en forma, en buena forma física, y lo respetan las lesiones, sigue siendo un 9 de calidad todavía. Y si bien se acuerdan, yo se lo dije, y terminé teniendo la razón, creo, que Cavani podía haberle funcionado bien al Manchester United, y al final de la temporada le terminó funcionando bien.
Sí, al final sí, casi 19 goles creo que hizo en la primera temporada, o 16. Pero, sí, es un muy buen año, pero te digo, le alcanza. Y si se lesiona Cavani, sí. ¿Qué tenés?
Eso te iba a decir también, ojo, que creo que Cavani está para el momento de hoy nada más, esta temporada. Ya después, la otra temporada sí le va a pasar la del City, que va a tener que ir a buscar un 9. Pero mira, opciones en la delantera creo que tiene. Puede poner a Rashford de 9 también, que obviamente no es su posición preferida, pero puede jugar bastante bien ahí también. Y eso te abre campo para poder también tirar a la banda quizás a un Bruno Fernández y poner a otro interior, o darle espacio también a Greenwood para que siga.
Estaban de Vic también.
Correcto.
Creo que pudiera ser importante. Talento tiene.
Sí. Mira,
bueno, antes, dale, decir la última y vamos a pasar a hablar de un par de temitas más.
No, yo le iba a preguntar nada más que se han reforzado bien los dos de Manchester, el sector izquierdo de la banda izquierda, Grealish y Sancho, pero ¿con cuál se quedan ustedes? ¿Con qué fichaje se quedarán ustedes de los dos?
Creo que podría marcar más diferencia Sancho en el United que Grealish en el City.
Sí,
pero también viendo de dónde viene cada club. El City viene de ser bicampeón de la Premier, ¿no? Entonces, creo que por eso también es un poco injusta la comparación. En ese sentido, creo que Sancho va a levantar más el nivel del United de lo que lo va a hacer Grealish.
Sí, a mí me parece mejor jugador Grealish, pero sí, va a tener mayor impacto Sancho, porque creo que hay mayor diferencia entre un Mason Greenwood a un Jadon Sancho que a un Sterling con un Jack Grealish.
Bueno, lo anoto también en la libreta, y lo dejamos para el final de la temporada.
Lo anota. A ver, una cosa que hablamos del PSG extensivamente, pero no hablamos de lo que puede pasar con Mbappé. Ale, ¿qué crees? ¿Se va este verano o se espera, quiere jugar con Messi un año más y se va gratis el siguiente año?
No, yo creo que Mbappé se va a acabar quedando esta temporada en el PSG. Tiene un equipo de ensueño. Yo honestamente no vería el propósito de irse ya al Real Madrid. Tienes la oportunidad de jugar con Messi por lo menos una temporada, aprender de él. Entonces, deportivamente no lo entiendo, y menos económicamente. Se habla de que el Real Madrid le va a ofrecer una prima de 40 millones si llega el otro año gratis. Entonces, no veo ningún motivo por el que Mbappé se quisiera ir ya al Real Madrid.
Ale, Oscar, ¿vos?
Yo creo lo mismo también. Mira, creo
el jeque no va a tener ningún problema con que Mbappé lo deje, salga del club sin dejar un euro.
Sí, no, mira, y Mbappé al final del día es un tipo ganador también que aspira a ser el mejor jugador del mundo. Y no creo que pueda terminar siendo el mejor jugador del mundo jugando en el Real Madrid, especialmente con la plantilla que tiene el Real Madrid ahorita. Obvio, llegó Messi, ya está Neymar, quizás eso vaya a opacar un poco a Mbappé, pero al final del día todo va a depender del rendimiento que tenga, porque al final del día acordate que lo que te consigue ser el mejor jugador del mundo es lo colectivo también.
Bueno, entonces me están diciendo los dos, me están diciendo que el siguiente año vamos a tener un verano en el que se mueven Haaland y Mbappé. Uno gratis y el otro cerca de 70 millones.
No sé si a Madrid los dos, pero yo creo que los dos se van a mover.
¿A España los dos? Bueno, solo para terminar. Dejámoslo de Haaland y Mbappé para más adelante, que seguro vamos a seguir hablando de ellos. Un fichaje, Oscar, creo que Alex, creo que sé cuál me va a decir. Oscar, un fichaje del que no se esté hablando suficiente y que va a aportar y que va a marcar diferencias. Que se te ocurra. Podría ser uno de los que ya hablamos, pero uno que creas que quizá no se le están dando tanto los focos que se merece.
Quiero ver, quizás tendría que ser el de Lukaku, diría yo, porque yo diría que el de Lukaku, porque creo que la gente se le olvida por el mal pasón que tuvo Lukaku en la Premier con el United, lo que te puede aportar el tipo. O sea, acordémonos también que viene de quedar campeón con el Inter en la Serie A y de hacer una temporada bastante goleadora. Creo que es un Lukaku más maduro también, y lo demostró en la Euro, complementándose bien con sus jugadores en la selección de Bélgica. Entonces creo que con las piezas que va a estar rodeada en el Chelsea, creo que puede volver a ser ese Lukaku que vimos en el West Brom y en el Everton, y capaz guiar con esos goles al Chelsea a su siguiente Premier League.
Me gusta, me gusta. Ale.
Yo tengo dos fichajes que creo que no se está hablando lo suficiente. El primero
escoge
es Rodrigo
uno,
de...
Escoge uno.
Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid. Creo que no había un mejor encaje en todo el mundo para Rodrigo de Paul. Es un jugador hecho a la medida para el Cholo. Viste la Copa América que tuvo, fue espectacular. Es uno de esos jugadores que no le da miedo meter la pierna, que no para de correr y que cuando tiene la pelota tiene un gran toque, puede ser fino, que es exactamente lo que pide el Cholo. Entonces ese mediocampo, Marco Llorente, Rodrigo de Paul, creo que van a ayudar al Atlético de Madrid a volver a ganar la liga.
Me encanta el que resaltaste, no era el que yo pensaba, el que para mí es, y que quizá era tu segundo nombre, Memphis Depay. No, ¿quién era tu segundo?
El Cuti Romero, el Tottenham.
Ah, ok, bueno, yo creo que Memphis Depay no se está hablando lo suficiente, porque todo lo que se hablaba era Messi, y de lo que se va a seguir hablando es de que perdieron a Messi, pero Memphis Depay me parece un jugadorazo que fácil podría ser el líder del proyecto que viene en el Barça. No está para darle la 10, porque sería un descaro, pero te digo, Depay para mí, la pelota a Depay, siempre. También se ve que se está entendiendo bien con Griezmann. Yo creo que Griezmann va a tener una mejor temporada de lo que la gente piensa, pero te digo, lo de Depay me ha encantado y ya me encantaba desde la temporada pasada. Yo siempre he sido muy fan de Depay, pero obviamente necesitábamos verlo en un equipo más grande que el Lyon, y creo que vamos a tener la oportunidad de hacerlo esa temporada, y yo creo que va a hacer disfrutar a la afición del Barça, siempre y cuando lo logren inscribir para que juegue esta temporada en la Liga. Pero sí, ese es mi jugador que quiero destacar yo.
Y fíjate que yo, en lo que hablaba de Lukaku, se me vino a la mente lo de Depay también, porque creo que es un jugador que la va a romper en el Barcelona. Si no me equivoco, lleva ya 3 goles en cuatro partidos jugados. Y aparte de eso, es un jugador con carácter. Es un jugador que no le da miedo mostrarse en los momentos importantes. Un jugador que siempre quiere tener la pelota y que siempre quiere resaltar y tomar la responsabilidad. Y creo que eso es algo que, ahora que no está Messi en el Barcelona, le va a hacer falta al Barcelona, y es algo en lo que Depay podría aportarle bastante al equipo de cara a esta temporada.
Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, señores, aquí vamos a terminar el primer episodio de la segunda temporada, a ver qué nos dejan las ligas. Este fin de semana empiezan ya la Liga y la Premier también. Y nada, a ver qué nos dejan, a ver en qué nos equivocamos con los jugadores que creemos que van a destacar y a qué le atinamos también. El Oscar ya apuntó el primer comentario de Alejandro en la libreta sobre Grealish y Jadon Sancho. Vamos a ver los que nos escucharon hoy. Gracias, y ya saben que nos pueden leer en docefutbolera.com y seguir en nuestras plataformas digitales como Doce Futbolera. Un abrazo, Ale, Oscar, gracias por estar aquí una vez más.
Gracias, saludos.
Gracias, Ricardo, gracias, Ale, y nos vemos en el siguiente episodio.
Cuídense mucho, señores. Chao.